sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2:05 minutos de este día, lunes 12 de diciembre. Tenemos un programa bien interesante. Vamos a hablar de un tema del que no hablamos tanto en este programa. Es un tema que tiene que ver con los puertos, el puerto de San Antonio, porque hace unos días el presidente Boric le dio el apoyo al desarrollo que está pendiente del puerto de San Antonio, un proyecto que se llama Puerto Exterior, con una inversión de alrededor de 3.500 millones de dólares. Y para entender qué es lo que pasa con este proyecto, de qué se trata, cuáles son los riesgos medioambientales que han significado una demora gigantesca del proyecto, pero al mismo tiempo la importancia estratégica de hacer crecer un puerto que ya existe versus crear un puerto nuevo. Bueno, vamos a hablar con un arquitecto, académico, Alberto Teixido, que es un experto en estos temas. Él, desde la Universidad de Chile, desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile, trabaja, desarrolla, conceptualiza, piensa el tema de los puertos. Nos parece que es una autoridad en el tema y queremos entender cuáles son las oportunidades, por ejemplo, que tiene San Antonio, si esto se hace bien, es decir, cómo puede la ciudad ganar con un puerto con este nivel, digamos, de inversión, cómo puede ser un incentivo para el turismo, para que la llegada de cruceros, pero al mismo tiempo en la ciudad, para los espacios públicos, cómo al mismo tiempo se maneja todo el tema ambiental y los desafíos, digamos, de temas ambientales, que han estado haciendo en los talleres de la FAO, analizando escenarios para justamente poder compatibilizar puerto con ciudad. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con Magdalena Valdés, que es la fundadora y directora de Bosco, con K, arroba bosco.cl, que es un proyecto, un emprendimiento muy choro, muy bonito, que se dedica a crear bosques nativos de crecimiento acelerado, inspirado en un método que se llama Miyawaki. Y ya se ganaron recién una licitación para hacer el jardín nativo Adriana Hoffman en el MIM, en el Museo Interactivo Mirador. Han hecho proyectos en Maipú, en el Jardín Infantil Lombú, en el Parque Maguida. Y su llamado es: todo suelo sueña con ser bosque. Nuestro trabajo es hacerlo realidad. Pero antes de ir a las entrevistas y, por supuesto, a la música primero, quería comentar algo que parece contraintuitivo. Ayer en Santiago hubo una temperatura bastante gigantesca, 35,7 grados. Hace varios años que no se registraba una temperatura así en nuestro país, o sea, en nuestra ciudad. Pero yo ayer, en vez de estar en Santiago, estaba en Mendoza. Estuve el fin de semana en Mendoza. Y lo que quiero decir es que tenemos una suerte increíble. Porque si bien estamos teniendo temperaturas que son bien duras algunos días, en Santiago estamos acostumbrados, ¿no? Por lo tanto, no sé si lo valoramos. En la noche refresca. La temperatura habitualmente en Santiago, aunque haya un día de 35, 36 grados, en la noche baja. Siempre de 20 para abajo, 19, 18, 17. Y hay un momento en la noche que, por último, con la ventana abierta, uno se puede dormir. En Mendoza, las temperaturas son mayores aún que en Santiago. Me tocaron todos los días con 36, 37. Pero en la noche la temperatura baja a 26, 27. Entonces, no hay casi oscilación térmica y, por lo tanto, el calor es 24-7. Claro, en la noche hace un poco menos de calor, pero enfriar una casa o enfriar un departamento como uno lo puede hacer en Santiago haciendo corriente, ¿no? Como abriendo ventanas en la noche, en Mendoza no funciona. Y digo Mendoza porque es una ciudad que está exactamente al frente de Santiago, al otro lado de la cordillera. No estoy hablando de Hong Kong. Estoy hablando de una ciudad prácticamente hermana, es una ciudad más chica, pero está allende de los Andes, igual que Santiago, está al lado de la cordillera. Uno en avión se demora 40 minutos de Santiago a Mendoza. Claro, en auto te demoras más porque está el cruce y hay que pasar por aduana y pueden ser 7 horas. Pero una ciudad que realmente es como una ciudad, en algunos casos, como espejo de Santiago. Y sin embargo, tienen este clima espantoso. No saben cómo valoré cuando llegué anoche a Santiago y eran las, qué sé yo, 10 de la noche, y ya había 20 y tantos grados, ya había bajado de 30, versus las noches que pasé en Mendoza, en que la temperatura prácticamente no te deja tranquilo. Así que valoremos la temperatura, el clima que tenemos en Santiago, por más que ayer hayamos tenido el día espantoso con casi 36 grados. Pero aquí refresca en la noche, y eso no es gratuito ni por defecto en todas partes. Lo otro que quería compartir es que ayer en el Día Internacional de la Montaña, se liberó un documental que es súper interesante y que yo creo que es como una obligación para cualquier Santiago adicto o Santiago adicta de ver, que es el documental Queremos Parque. Queremos Parque, este proyecto de convertir en parques a 142.000 hectáreas que hay entre los valles del río Colorado y río Olivares. Como ellos dicen en el documental, las últimas tierras salvajes en la zona central de Chile aún... La historia de las últimas tierras salvajes en la zona central de Chile aún está por escribirse. Qué bonito es asociar zona central de Chile con tierras salvajes. Bueno, efectivamente, estas son tierras muy poco conocidas. Es un paño inmenso que le pertenece al Estado, en gran parte a bienes nacionales, e incluso algunas empresas como Anglo American, que tiene derechos de explotación sobre paños importantes de estos terrenos, han decidido entregar esos derechos para que el parque se pueda desarrollar. Hay un montón de cosas que han ido pasando para que esto pueda ser una realidad. Todavía no se consolida, pero este documental de 34 minutos es una excelente manera de ponerse al día, de disfrutar, de ver la belleza de toda esta zona de la región metropolitana, que es inmensa y que está ahí, esperando convertirse en parque nacional. ¿Cómo se ve esto? Súper simple, en el canal de YouTube de Queremos Parque. Entonces ustedes ponen en Google Queremos Parque YouTube, así de fácil, o se meten al Instagram de Queremos Parque, y ahí en sus historias tienen también el link directo. Pero gracias, Queremos Parque, por liberar el documental para que todos lo podamos ver de manera gratuita. Ya, nos vamos a la música, vamos a homenajear, por razones bien tristes, pero igual la queremos homenajear porque es gigantesca, a la gran Tina Turner, que ya tiene más de 80 años. Acaba de morir hace unos días su hijo menor, Ronnie, a los 62 años. Es el segundo hijo de Tina que muere, así que una tremenda pena para ella haber despedido a dos de sus hijos. Y la recordamos con probablemente uno de sus hits más importantes en su historia, What's Love Got to Do With It?
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical. Only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for.
Gran canción, un clásico de Tina Turner, lo que recién escuchábamos, What's Love Got to Do With It, la estábamos homenajeando porque acaba de perder un hijo, esta tremenda, tremenda artista. Y estamos ya en línea cuando son las 2 de la tarde con 16 minutos con el arquitecto Alberto Texido. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo, muchas gracias por la invitación a este valioso, valiosísimo espacio que has construido para hablar de ciudad y de futuro.
Qué lindas palabras, muchísimas gracias, Alberto. ¿Estás en La Moneda en estos momentos a todo esto?
Sí, fui invitado como parte de los descendientes croatas a un almuerzo por el presidente Boric para recibir al presidente croata que está de visita. Así que en un patio de La Moneda conversando sobre los temas que vamos a conversar de ciudad, infraestructura y ciudades portuarias.
¿Cómo se pronuncia tu apellido croata? ¿Zlatar?
Zlatar.
Zlatar.
Es una derivación de orfebre, del que trabaja el oro. Zlato es oro, entonces tiene vínculo con eso. Sí,
qué bonito. Ya. Y además con Croacia en las semifinales del Mundial. O sea, no puede ser mejor el momento.
Bueno, estoy muy contento para el partido de mañana y vamos a ver qué pasa con eso. Muy interesante.
Excelente. Bueno, Alberto Texido es arquitecto de la Universidad de Chile, doctor en arquitectura de la Universidad Católica, es director de la AWA, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, académico de planta, ¿no es cierto?, de la FAU, o sea, como estable ahí en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Alberto, ¿no?
Así es, mis 44 horas semanales.
Eso. Y también consejero del CPI, que es el Consejo de Políticas de Infraestructura. Eres bombero, que no es un tema menor en tu vida, un tema importante que creo que hay que nombrarlo y hay que destacarlo y hay que aplaudirlo, Alberto.
Bueno, las decisiones autónomas de cada uno. Sí, yo 22 años en la compañía, en la cuarta compañía de bomberos de Ñuñoa, y me vinculé a eso para titularme arquitecto, que fue el tema que tomé para mi titulación. Esa es la razón del vínculo que nunca más dejé.
Ya, y con el tema de los puertos, ¿cómo te empezaste a vincular? Porque en el fondo eres uno de los hombres, y sobre todo de los arquitectos que yo conozco, hombres quise decir como seres humanos, por favor, que más saben del tema de puertos, has dedicado mucho tiempo a este tema. Yo te conocí hace unos 10 años en unas reuniones que hacíamos ahí en Plataforma Urbana, el proyecto fundado por los creadores de Dark Daily, y tú ya transmitías, pero con mucha pasión, hace 10 años o más, del tema puertos, así que estás en eso hace mucho rato. ¿Cómo llegas al tema puertos desde la arquitectura?
Bueno, es una interesante consulta porque en realidad el paso desde la arquitectura al tema de la infraestructura costera y portuaria es una especie de camino extraño, ¿no? Y esto tiene que ver con la multidisciplina y otro tipo de discusiones que se generaron desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, lugar donde me formé y donde luego he desempeñado mi quehacer académico, donde nos hacíamos la pregunta de cómo ser aporte a un país que tenía un montón de déficits formativos y de alguna manera disciplinares, donde la infraestructura costera y portuaria se estaba desarrollando solo desde la ingeniería y eso parecía ser un desafío. Por tanto, mi primer trabajo remunerado después de la facultad fue ir al MOP, decididamente como un trabajo que yo creía que era el camino más corto hacia la utilidad de mi profesión y también diría yo en ese país que soñaba y sigue soñando con el desarrollo. Y al trabajar en el MOP, entré a la Dirección de Obras Portuarias, que fue mi primer trabajo entre el año 2001 y 2003, 2004, desde el cual usé esa experiencia como trampolín de una especialización que comenzó en Barcelona y que se tradujo finalmente en un grado de doctor que terminé en la Universidad Católica, como tú mencionaste, y que me especializó en temáticas de infraestructura costera y portuaria, y específicamente en el caso de Valparaíso y su desarrollo como ciudad portuaria en el siglo XIX y XX.
¿Cómo se llamó tu tesis, Alberto, de doctorado respecto a estos temas? ¿Cuál era el título?
Sí, la tesis se llamó Dibujo y construcción, espacio y producción portuaria ante la modernidad prematura de Valparaíso entre 1853 y 1930, que es el periodo en el cual se piensa y se termina definiendo el proyecto de las obras portuarias de Valparaíso, que son el borde costero actual de la ciudad, el Molo Abrigo, el Muelle Barón, todo ese frente que tiene la ciudad hoy día, viene desde esas reflexiones desde fines del siglo pasado y que permitió entonces medir el comportamiento de la ciudad, entender sus lógicas y sacar algunas lecciones que creo son aplicables al debate que hay hoy día respecto a la ciudad portuaria contemporánea, especialmente la sudamericana, donde los fenómenos de integración son más escasos de lo que ha pasado en el mundo, las reconversiones de frentes marítimos, que de alguna manera es lo que ha levantado un debate. Yo en España me recuerdo cuando dije, bueno, a ver, me quedo en España, vuelvo, qué sé yo. La decisión fue volver. La decisión fue instalar una discusión que ya está instalada afuera, traerla a la discusión actual chilena, que ha sido parte de ese debate de encontrar alternativas donde se permite el desarrollo de los puertos en las ciudades, pero se entiende que hay una posibilidad, una oportunidad para que la ciudad también resuelva sus problemáticas y el medio ambiente también, ante transformaciones que definen bien emplazamientos y diseños que permiten esas coexistencias y no la anulación de oportunidades, que es lo que nos ha pasado y que, sigo pensando de manera optimista, podemos resolver.
Hay un punto intermedio en el que tú has estado trabajando entre el desarrollo o el crecimiento, digamos, de los puertos y las precauciones o los miedos que hay respecto desde el mundo ambientalista. Y tenemos además la excusa noticiosa de que hace pocos días el presidente Gabriel Boric le dio un apoyo explícito en un encuentro al puerto de San Antonio, a este proyecto que se llama Puerto Exterior, que implica una inversión de cerca de 3.500 millones de dólares. ¿Puedes partir explicándonos, Alberto Texido, por qué San Antonio se ha transformado de alguna manera en el proyecto portuario probablemente más importante de Chile, y por qué la idea es profundizar su importancia, a diferencia, no sé, pues de otras partes del país como Valparaíso, sí, o Talcahuano, sí, etcétera?
Sí, así es. Bueno, mira, bien dicho, llevábamos muchos años ya de un debate sobre el crecimiento de la infraestructura portuaria. Hay que decir que el crecimiento de la infraestructura portuaria del país es necesariamente un vínculo con el desarrollo, ¿cierto? El crecimiento de las exportaciones, el crecimiento de la importación es un número que acompaña el desarrollo económico y, por tanto, su crecimiento en términos numéricos y luego también en términos físicos implica ir acompañando este proceso de desarrollo. Chile entró en un debate hace unos años atrás sobre el puerto gran escala o el puerto grande de la región central, que es la zona del país donde hay mayor demanda, para resolver su crecimiento, y se analizaron diversas alternativas. Recuerdo que las alternativas de crecimiento eran Valparaíso, San Antonio y Longotoma, que es una bahía que está al norte de la región de Valparaíso, casi limitando con la cuarta región. Desconozco por qué no se analizó Quintero Puchuncaví, pero claramente ahí hay otras discusiones. Pero en esas tres alternativas, durante muchos años hubo un debate de dónde crecer, por qué crecer, y la verdad es que cuando uno analiza las posibilidades de crecimiento de Valparaíso, que son muy restrictivas en lo físico, porque la bahía de Valparaíso cae muy profundo, muy claro, pronto, y por tanto cuesta mucho dinero ampliar ahí puerto y plataforma, y por otro lado tenemos a Longotoma como una zona virgen que conviene no tocar, ¿cierto? San Antonio apareció como la opción que tiene la disponibilidad de suelo menos profundo, a menor costo, mayor superficie y especialmente infraestructura existente, y digamos que es una cosa difícil esta, pero impactos ya generados. Obviamente nos conviene resolver lugares donde los impactos ya se han generado en vez de ir a lugares vírgenes o lugares que tienen disponibilidad limitada. San Antonio fue decidido por el Estado de Chile como la mejor opción, y eso generó la discusión del puerto exterior o puerto gran escala en su momento, que hoy día está anunciado por el presidente como una necesidad de crecimiento ante un montón de variables, entre ellas internas, ¿cierto?, por nuestro propio crecimiento, y también externas por lo que ha pasado en el Pacífico Sur, porque también hay crecimientos infraestructurales en Perú que implican resolver nosotros qué haremos con ese crecimiento, quién lo necesitamos, porque bueno, gran parte de nuestro desarrollo está basado en esa capacidad de importar y exportar mercancía.
O sea, en pocas palabras, hace rato ya, o hace poco, no sé, el puerto de San Antonio quedó chico y necesita sí o sí Chile crecer en términos portuarios, que sea en San Antonio, que sea ese proyecto. Bueno, podría haber sido otra opción, como dices tú, cuando se hicieron los análisis, pero como que sí, se nos quedó chico la capacidad de carga de los puertos de nuestro país.
Yo diría que hay que decirlo bien, que el crecimiento exportador, que es una línea creciente, va a tener en algún momento próximo, porque la pandemia y la misma crisis económica y social que hemos tenido retrasó un poco los números que decían que íbamos a saturar el sistema de portuario con exportaciones por culpa del crecimiento. Dado que hay un pequeño freno, se da una oportunidad de reflexión, de ajuste, de que estos proyectos que son necesarios entiendan bien sus emplazamientos y resuelvan a su vez, paralelamente a solamente el problema portuario carguero, también otras problemáticas ambientales y urbanas que hay en los entornos. Creo que ese es el desafío también de un sistema portuario que se ha dedicado más bien, nos pasan muchas cosas, ¿no?, a lo cuantitativo por sobre lo cualitativo, y el debate hoy día es encontrar soluciones que permitan que esos puertos se emplacen bien y que resuelvan su problemática propia, pero que también acompañen estas comprensiones mejores de los entornos urbanos y ambientales, para también con eso permitir los puertos con mejores emplazamientos y, como digo, con mejores impactos en su entorno.
Estamos conversando con el arquitecto especializado y experto en temas portuarios, Alberto Texido. Alberto, y en ese sentido, San Antonio tiene, okay, el puerto más importante hoy día de Chile, pero la ciudad tiene un tremendo déficit urbano. Se nota que es una ciudad a la que falta que el Estado y probablemente los privados le pongan más plata y más cariño. Hay mucho déficit en muchos sentidos, espacios públicos, el hecho de que se haya puesto un centro comercial, un mall directamente en la franja marítima tapando la vista, una cuestión terrible cuando uno la ve, sale de muy mal gusto, digamos. El crecimiento del puerto con este proyecto llamado Proyecto Puerto Exterior, al que el presidente Boric le ha dado, digamos, el apoyo, ¿en qué sentido podría ser una oportunidad para la ciudad? No solamente para la zona donde está el puerto, sino que para la ciudad misma, para el turismo, para que florezca más el comercio justamente por el turismo, para la contemplación recreativa, como lo anotabas tú por ahí o te comentabas en alguna entrevista, para los deportes náuticos. O sea, ¿cuál es la oportunidad para el resto del mundo que vive ahí, aparte de que para que el puerto crezca y ofrezca más pega? No es solo ofrecer solamente más trabajo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahí quizá hay un factor que es el de cual nos pena un poco esta condición de desarrollo. Si tú recuerdas bien cuando Aravena dice, no nos falta necesariamente el dinero, lo que nos falta es la capacidad de coordinación.
Y ahí aparece un Alejandro problema, Aravena, ¿no? Premio Pritzker, sí.
Así es, y esa reflexión es la correcta, porque tenemos un montón de ministerios que van cada uno por su parte, empresas portuarias que se dedican, como digo, al movimiento de cargas, pero que les cuesta entender de pronto que hay un entorno urbano, que hay un entorno ambiental que debe ser resuelto como problemática de no solo los accesos, también amortiguaciones, qué sé yo. Estamos llenos de buenas experiencias en el mundo donde la coexistencia entre la infraestructura portuaria y la ciudad y el medio ambiente ha logrado buenas soluciones. Basta simplemente entenderlas y adaptarlas. Y por tanto, la lógica como de gobernanza e institucionalidad es uno de los grandes desafíos. Recientemente se han reactivado diversos consejos de ciudad-puerto en Iquique, en San Antonio, en Valparaíso, que estaban como sin abrirse. Y esa es la instancia en la cual al menos las distintas instituciones públicas, ministerios, el mismo puerto y algunas entidades privadas que participan de esta discusión pueden sentarse en una mesa, entender qué hay que hacer, qué se puede hacer. Aquí es necesario, con el respaldo presidencial que tú mencionas, que también los ministerios de Obras Públicas y Vivienda específicamente, quizá también Medio Ambiente, levanten la mano y digan, nosotros apoyamos este proyecto, entendiendo que hay proyectos complementarios que resuelven deudas que la ciudad de San Antonio tiene, deudas que el borde costero y la ribera del río Maipo en su condición ambiental requieren, y así también el Ministerio de Medio Ambiente, con esta zona protegida que hay en la desembocadura del Maipo, que es lo que ha levantado gran discusión ciudadana respecto a lo que se puede hacer ahí.
Este humedal que está ahí pegado prácticamente al puerto, que es muy bonito por lo demás, me tocó conocerlo el año pasado.
Sí, claramente, y la ribera sur protegida y una ribera norte que no se sabe bien su destino. Entonces, ahí falta entender la cuenca, falta entender una problemática multisectorial que permita que el puerto se pueda desarrollar, pero que también se entiendan cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus espacios donde la ciudad gana, el medio ambiente gana y el puerto gana. De alguna manera, el ejercicio que hemos hecho desde la academia de levantar discusiones de este tipo, como tú dijiste al principio, ¿cierto? Este extraño camino en el medio que permite equilibrar los intereses medioambientales, urbanos, con un desarrollo infraestructural que hasta hace poco no lograba ver bien qué pasaba en su entorno y que creo que hay una oportunidad de levantar esa discusión para que así podamos resolverlo, ¿no?
Para hacerse una idea, Alberto Texido, este proyecto que lleva hartos tiempo, hartos años y ha tenido una larguísima fase de evaluación ambiental, el proyecto Puerto Exterior, más de 3.500 millones de dólares para hacer crecer el puerto de San Antonio, ¿cuánto crece? Esto es como 100% más en términos operativos, 50% más en términos de espacio físico. Explícanos un poco en fácil qué significa en términos de transformación si este proyecto se aprueba y se empieza a desarrollar.
Sí, la verdad es que este numéricamente es muy llamativo y a la vez, por lo mismo, aparece esta pregunta sobre la oportunidad que tiene una ciudad que recibe una inversión de 3.500 millones de dólares y que con un 2 o 3% de esa inversión, entendido como dineros que pueden ir a mitigación o amortiguaciones, también puede complementar las déficits urbanos que esa ciudad tiene. El puerto de San Antonio actualmente mueve 2 millones de TEUs. TEUs es una medida que es un movimiento de un container, pero además tiene movimientos en toneladas propios de los graneles líquidos, graneles sólidos, que son otros tipo de materiales que se miden de otra forma. Valparaíso mueve 1 millón de TEUs, es decir, Valparaíso más San Antonio suman 3 millones de TEUs hoy. lo que es igual a lo que mueve hoy día Callao, Perú. Si te fijas tú, las propuestas de ampliación portuaria en Valparaíso proponen duplicar la carga, es decir, de 1 a 2. Y en el caso de San Antonio, cuadruplicar de 2 a 8.
¡Wow!
Si tú sumas 8 más 2, tenemos 10. Es decir, lo que estamos haciendo en Chile es finalmente una ampliación de infraestructura que eleva 10 veces nuestra capacidad actual para los próximos 30, 20 años. Y ese desafío, claramente, como lo hemos planteado, pone un montón de debates respecto al diseño, al emplazamiento, a las amortiguaciones, a los proyectos complementarios que hagan que estos puertos, que son los más importantes del país, los más grandes, también tengan en su entorno a las mejores ciudades donde vivir. Suena como un poco utópico, ¿no? Pero es un desafío que parece posible dada la inversión. Si no hubiera inversión portuaria, sería muy difícil plantear transformaciones urbanas. Aquí hay una posibilidad, como te decía antes, ¿cierto?, en el Consejo Ciudad Puerto o en instancias propias de la gobernanza actual, modificada obviamente para incorporar distintas variables, hay una oportunidad de que los distintos ministerios que acompañan la decisión presidencial puedan manifestarse e ir complementando esta inversión con las amortiguaciones necesarias a través de parques de amortiguación, a través de playas de reemplazo, a través de espacios públicos nuevos que permitan que San Antonio, el Paraíso, en esta primera línea, digamos, donde hay otros más que después se suman, puedan ser ciudades que mejoren su estándar gracias a los puertos que tienen ahí. Y eso genera una pequeña discusión más que no es de la arquitectura, pero que tiene que ver con la ley de puertos y los dineros que pueden crear en los emplazamientos donde se emplazan los puertos, que es un debate que está abierto respecto a la ley y que también complementa la discusión para saber que donde hay infraestructura portuaria, el emplazamiento donde se encuentran recibe también los beneficios de esa actividad.
Exacto, muchas veces uno escucha en Valparaíso, no, es que la plata del puerto se va a Santiago y no queda nada en Valparaíso, y entonces uno dice, ¿cómo con ese puerto? No, la ciudad es tan pobre de alguna manera. No, es que la plata se va a Santiago. En este caso tú estás diciendo que con una inversión de 3.500 millones de dólares en San Antonio para este proyecto puerto exterior, con un 2 o un 3% que se aporte, digamos, a la ciudad, podría haber mejoras increíbles. ¿Qué tan realista es pensar que un 2 o un 3% de esa inversión podría no ser parte de la inversión en el mismo puerto si es que hay esta coordinación intersectorial, si está, funciona bien la alianza público-privada, si se dan las cosas, ¿qué tan optimista podría ser uno de que esto realmente pudiera pasar y San Antonio pudiera mejorar su entorno urbano, entre otras cosas, ¿no?
Bueno, como tú sabes bien, claro, estas ciudades que reciben esta inversión de infraestructura, que además cae la lógica de concesión, entonces por eso te hablo del 2 o 3%, esos dineros que se invierten finalmente en la infraestructura pueden tener algo de dinero que se van fuera del polígono portuario a mitigaciones de entorno. Eso está como relativamente aceptado por la industria para poder hacerlo. Pero además está lo que ocurre con el canon anual, mensual, que las empresas operadoras generan para que parte de ese dinero también quede en la ciudad. O sea, lo que te mencioné yo es un ejemplo de un aporte puntual ante el inicio de la inversión de la infraestructura, pero también existe la posibilidad de que en la operación permanente haya un porcentaje de aporte.
Y eso puede ser hasta más importante, digamos, en el largo plazo, sin duda.
Eso es lo que da en el tiempo, eso es lo que podría colaborar en el caso de la desembocadura del Maipo y los humedales de la costa, resolver la operación en el tiempo de esa mantención de esas áreas donde hoy día las aves playeras anidan y que es un corredor continental que permite que las aves se muevan desde el hemisferio norte al hemisferio sur, temas muy delicados, ¿cierto? Pero lo mismo también con espacios públicos que generan atracción a los centros urbanos y a la vez que se ocurre tienes repoblamiento del centro en vez de estar llevando gente a la periferia. Un montón de reactivadores urbanos. En el caso de Valparaíso también lo hemos analizado respecto al borde cerrado versus el borde abierto. Valparaíso fue una ciudad pujante hasta que casi, podríamos decir, se le limitó el acceso al borde y en esa limitación del borde se empezó a crecer hacia atrás, hacia arriba, ¿no? Ahí hay soluciones que el mundo desarrollado nos ha mostrado de cómo resolver esta problemática. En el caso específico de San Antonio también lo hemos analizado. Tú sabes, en la facultad, con nuestro taller de Ciudades Puertos, hemos hecho análisis de todo este tipo, siempre entendiendo que hay una inversión de la cual se puede permitir esta complementariedad de proyectos. En el caso de San Antonio, un parque lineal por el eje Angamos, que es una calle muy poco interesante, diría, que es una especie de pandereta de 2 kilómetros de largo, donde hemos propuesto sistemas de parques elevados, que además de generar áreas verdes, además de generar corredores ambientales, además de generar espacio público, duplicando las áreas verdes de la ciudad que hoy día tienen un estándar muy bajo, permiten, al ser un parque levantado del suelo, generar incluso protección ante el cambio climático y el aumento del nivel del mar. Es decir, acciones múltiples, multifuncionales, multisectoriales, que en una sola acción complementaria mejoran los estándares notoriamente en ciudades deficitarias como esta, que claramente, como te dije al principio, puertos grandes, ciudades grandes, y eso es posible porque ocurre en los puertos, pero también entendiendo que el puerto reconoce su entorno, reconoce sus impactos y lo resuelve a tiempo y en el momento, que es lo que tenemos como oportunidad ante estos anuncios.
Tremendo. Me quedan solo un par de preguntas para dejarte que puedas volver ahí con el presidente croata y con el presidente Boric en La Moneda a esta reunión tan bonita y tan importante. En términos de timing, yo sé que en este momento en el proyecto, digamos, Puerto Exterior de San Antonio hay un proceso de participación ciudadana que acaba en los próximos días. De hecho, había muchas ONG que estaban enojadas de que el presidente Boric hubiera dado el apoyo cuando están en pleno proceso de participación ciudadana. En términos de timing, Valparaíso, ¿en qué etapa está, digamos, de ese posible crecimiento de un Deus a dos Deus, que está como en la medición que se usa para hablar de puertos?
Bueno, ambos puertos están en una inminencia, ¿no? Ambos puertos quieren crecer ahora ya. Ambos puertos están resolviendo sus procesos. Quizá Valparaíso va un poco más adelante en términos de los tiempos, porque ya pasó un proceso en que su ampliación portuaria fue cuestionada y entró en un proceso de participación ciudadana único en la historia del puerto, que fue escuchar lo que la ciudadanía planteaba. Se habla ahora de lo mismo que nosotros hace 10 años atrás discutíamos. ¿Hay ciudad en el debate de crecimiento del puerto de Valparaíso? ¿Hay reconocimiento a las distintas vocaciones? Hoy día tenemos un puerto que sí lo está diciendo, no conocemos los diseños, pero sabemos que el camino ya está un poco más entendido, hay puntos de acuerdo. Todos entienden un Valparaíso portuario, todos entienden que hay que resolver una alternativa que le dé las mejores oportunidades a la ciudad. En el caso de San Antonio, sigue siendo igualmente complejo. Se amplió el proceso de participación ciudadana del sistema de evaluación de impacto ambiental por 15 días, pero también hay mucha discusión y mucha queja. Yo vuelvo a hacerte la reflexión que decía un principio. ¿Nos conviene impactar bahías no impactadas? La respuesta es no. ¿Nos conviene impactar y resolver los problemas de una bahía que ya tiene impacto? La respuesta es que por ahí parece haber una oportunidad. Y en ese caso, la decisión de Valparaíso, con su crecimiento que es menor, más el de San Antonio, nos dan una oportunidad de resolver esto. Nuestros teléfonos desde los que hablamos vienen por ahí, nuestros zapatos, nuestros autos. Bueno, todos tenemos algún tipo de beneficio directo o indirecto de los puertos. Y la verdad es que la oposición dura no me parece ni interesante ni aportativa. Lo que hemos tratado de hacer desde la facultad es una respuesta a ese camino intermedio que trata de equilibrar las fuerzas, equilibrar las discusiones, pero con un desafío que es importante, si es que no hay oídos en ninguna de las partes. No,
tremendamente sumándole, importante, Alberto, intermediar. O sea, es fundamental lo que ustedes están haciendo.
Y sumándole el tema de los accesos y toda esta discusión también de la conectividad de la región central, que tú lo sabes, ¿cierto? El tren que pronto anunciará trazado, pronto anunciará si es solo carga o pasajeros o ambos. Y en esa discusión también hay una interesante oportunidad para que la macroregión central de Chile resuelva también su ocupación, resuelva sus zonas protegidas y resuelva su infraestructura, que también son incluso bioceánicas, si uno se pone en la lógica de lo que está pasando hacia Argentina y otro tipo de discusiones, pero que, bueno, es parte de lo que nos pasa, para entender lo que es un problema local, pero también global, y que tenemos oportunidad de reconocer esas experiencias para poder resolverlas.
Y lo que mencionaste un poco a la pasada, pero que quiero enfatizar, que en el fondo si no crecen también los puertos, perdemos la pelea, que ya quizás la estamos perdiendo con lo que comentaste de Callao en Perú, en el fondo, y vamos quedándonos atrás en términos de competitividad con respecto a la transacción con los mercados internacionales. O sea, ese también es un tema súper potente.
Así es. Pero sin apuro, en el sentido de que tenemos tiempo y oportunidad de hacerlo mejor, de entender bien estos procesos, porque, como te decía, en todos estos ejemplos que te he puesto, Izumo, no sé, Iquique, Antofagasta, Mejillones, muchos lugares donde hemos ido a hacer análisis y hacer propuesta, contrapropuesta, hay una oportunidad. Se puede resolver el problema, se necesita creatividad, se necesitan voluntades, se necesita esa capacidad de coordinación que a veces se nos esquiva.
Tremendo. Y una última pregunta, cortita tu respuesta, pero es un tema que me parece súper interesante. Sí. El ex ministro de Hacienda, ex candidato también a la presidencia, se me olvidó el nombre, espérate, lo tengo por ahí.
Briones.
Eso, Ignacio Briones, gracias, perdona. Sí. Planteó hace poco en una columna muy interesante el tema de que el cabotaje, es decir, en el fondo, cómo los barcos internacionales que vienen a Chile, que por ley no pueden trasladar dentro de Chile cuando están vacíos carga, podría ser una manera de competir con los camiones, y eso le restaría un poco de poder a los camioneros, agregaría competencia. En el fondo, desde el mar tendríamos competitividad de transporte de carga dentro de Chile. Eso también es un tema interesante. ¿Cómo ves tú ese planteamiento hecho por Ignacio Briones en esa columna?
Bueno, bien dicho lo que dices, porque Briones pone ese punto, y también recuerdo que el candidato, ex candidato Desbordes, también puso temas sobre regulación monopólica en la mesa. El problema que tenemos en muchos territorios tiene que ver con la desregulación de mercados, con la desregulación de topes de participación de mercado, en este caso específico, ¿cierto?, con esta competencia en el traslado de la carga. Hoy día en Chile hay una ley que permite que el cabotaje ocurra con, entiendo, buques de bandera nacional, pero el hecho de poder abrirlo a bandera internacional abre un mercado de competencia para los defensores de la libre competencia, ¿cierto?, donde hay una posibilidad también de mejorar los traslados de carga que hoy día saturan carreteras, qué sé yo. El tema del ferrocarril es parecido, ¿cierto?
Claro, pero es mucho más lento el tema del desarrollo del tren en comparación con que existe hoy día y que está ahí, ¿no?
Tiene razón, está listo. O sea, basta el permiso para que pueda ocurrir, y la verdad es que igual que el tren, igual que esta oportunidad de las embarcaciones, podemos desaturar un montón de vías y generar un nuevo tipo de traslado. Fíjate tú, en Antofagasta hace pocos años atrás se calculaba que cerca del 10% de los camiones que pasaban por la ciudad correspondían al tema minero. Es decir, que el 90% eran traslados de mercancías desde Santiago, verduras, ropas, todos los consumos locales. Es decir, hay una posibilidad interesantísima de que en el tema del cabotaje también, y los puertos chilenos, se resuelvan problemáticas como esta y logremos un trabajo inteligente donde no se trata de reemplazar uno con otro, ni los camiones con los barcos, ni los trenes con los barcos. Probablemente la solución es una comprensión del sistema donde los barcos hacen trayectos de largo plazo, de larga distancia, los trenes también, y los camiones buscan trayectos más transversales que les permiten hacer recorridos más cortos, probablemente tener jornadas laborales menores, pero se reconvierte el sistema. No es una pugna, yo creo que es un trabajo de complementariedad.
Excelente, una verdadera clase portuaria la que acabamos de tener con el profesor Alberto Texido, arquitecto. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender el contexto, un gran abrazo, y vuelve por favor ahí con el presidente Croacia, con el presidente Boric, y disfruta tu tarde en La Moneda, Alberto.
Me queda el postre. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias a ti por dar oportunidad que estos temas que son a veces complejos se puedan entender de otra manera y que podamos tener una opinión informada de lo que viene y lo que podemos resolver.
Grande, Alberto, un abrazo.
Igual para ti.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos para hablar con Magdalena Valdés, fundadora y directora de Bosco. Crean bosques nativos de crecimiento acelerado con un método que se llama Miyawaki. Yo encuentro espectacular esta cuestión, ya vamos a ver de qué se trata.
En Entel, la Navidad está llena de buenas señales, como esa señal de que es tiempo de un descuento para cambiar tu equipo.
¡Ron! ¿Ah? ¿Has visto al Aquiles?
Pero si estaba aquí recién. ¿Ah? ¡Aquiles! ¡Mira! ¡Ahí viene! No, oye, no. ¿Y trae algo en la boca?
¡No! ¡Mi celu!
Hazle caso a las señales de Navidad y aprovecha hasta 35% de descuento en equipos y accesorios, pagando como tú quieras y hasta en 24 cuotas sin interés, despacho sin costo. Descubre todos los equipos y accesorios en entel.cl. Entel, contigo en todas.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com. Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.hexacon.cl.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, el Benja se demora. demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
1710. 1711. 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
En el 2022 a Concepción. Este sábado 17 de diciembre desde las 5 de la tarde en el gimnasio Esther Roa. Conoceremos a los equipos de niñas y niños que se coronarán campeones y viajarán a Italia. Además, te invitamos a ver un extraordinario partido donde Esteban Paredes, Nicolás Peric y otros grandes jugadores lo darán todo en la cancha. Descarga tu entrada gratuita en ecopass.cl. Más información en copaenel.cl. Copa Enel, volvemos a la cancha.
Ya, estamos de vuelta, Santiago Adicto en vivo y en directo, 2 de la tarde con 47 minutos de este lunes 12 de diciembre, y estamos en línea con Magdalena Valdés, que es la fundadora, perdón, y directora de Bosco, con K, B larga K, bosco.cl y arroba bosco.cl. Muy buenas tardes, Magdalena.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, Bosco es la primera empresa en Chile dedicada a crear bosques nativos de crecimiento acelerado, inspirado en el método Miyawaki. ¿Qué Así significa es. Ese método? ¿Qué significa crecimiento acelerado? Explícanos, por favor, porque nos parece un proyecto, un emprendimiento, una empresa muy necesaria para estos días.
Excelente, sí, mira, este famoso método Miyawaki, o se está haciendo de a poquito famoso, eso es una buena noticia. Su fundador, o su ideólogo, llamémoslo así, botánico japonés, Akira Miyawaki, intentando dar respuesta un poco ahí a las necesidades de la vegetación, las crisis vegetacional del Japón de los años 70, de los años 60, etcétera, estamos hablando hace hartas décadas atrás, él finalmente termina por levantar una información que resulta ser interesante para lo que viene después, que es que la vegetación de Japón, a pesar de que es una isla, es una vegetación completamente alóctona, no es autóctona, no es nativa. Ajá. Y él entonces empieza a hacer toda una investigación dentro de Japón y levanta información de alrededor de 5.000 puntos distintos de Japón y termina descubriendo de alguna manera o relevando, y todo esto lo publica en una serie de tomos que hablan de la vegetación autóctona del Japón. Ya, esa sería como la vegetación natural potencial del Japón. Y en particular, en el fondo, lo que viene luego es que él dice, bueno, ¿cómo recuperamos, cómo volvemos a revegetar de alguna manera Japón con esta vegetación que es la propia de este lugar y que cumple todas estas funciones ecosistémicas que cumple la vegetación propia de un lugar?
¿Y cómo lo hacemos además a una velocidad impresionante, digamos, ¿no? Como turbo.
Exacto. Entonces él lo que hace es hacerse una pregunta. Dice, bueno, bien, ¿qué es lo que habría aquí en este lugar si no hubiese existido intervención humana? Y el resultado entonces a esa pregunta es una cierta vegetación con ciertas proporciones, con ciertas funciones que cumple cada planta. Intenta replicarlo de manera lo más fiel posible, de alguna manera, ¿ya? Y de ahí en más también se hace otra pregunta adicional, que es que, y esto que es clave para el método Miyawaki, ¿ya? Y es cómo sería un bosque, por poner un caso. Él habla mucho de los bosques, porque Japón tiene una condición bien boscosa en general en su ecosistema, bastante boscoso. Entonces él dice, ¿cómo sería un bosque en situación madura aquí? ¿Ya? Si no hubiera existido intervención humana. Y la respuesta a esa pregunta es muy bonita, porque en el fondo de lo que se trata entonces el método Miyawaki es de evitar esa condición de un bosque maduro. Y un bosque maduro, por ejemplo, Rodrigo, tiene un suelo nutrido, lleno de microbiología, lleno de hongos, lleno de bichos, insectos, microbios que ni vemos, millones y millones de microbios. Además está lleno de oxígeno, es muy está acolchado, pueden llegar a ser incluso a veces suelos un poco blanditos, que como que respiran de alguna manera. Entonces, Akira Miyawaki dice, imitemos esa condición de suelo de manera tal que estemos de alguna manera creando de manera artificial, porque es una creación humana, unas condiciones que van a dar como resultado un bosque cuasi natural, dice él.
Ya.
Ya. Entonces, nosotros lo que hacemos, finalmente, en este intento por replicar el método Miyawaki aquí, es justamente todo ese procedimiento que hace aquí en Miyawaki, que consiste en oxigenar el suelo, es decir, le damos soltura para que respire la planta, para que respire, para que haya espacio para la respiración de la vida, porque toda la vida finalmente necesita oxígeno. Le damos también un input importante de compost, de microbiología, damos estructura de suelo en función siempre de lo que requeriría el suelo, tratando de imitar ese bosque más crecido, más adulto, ¿cierto? Y tomamos esa información inicial, que es quizá la clave del método Miyawaki, que es la vegetación natural potencial.
¿Qué es lo que habría en este lugar si este lugar no se hubiera intervenido por el hombre? Digamos, ¿qué es lo que crecería natural y espontáneamente, no?
Exacto. Ya. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando uno va a los cerros que todavía quedan un poquitito más, porque ya está todo bien intervenido en la zona central, hablando del bosque esclerófilo, pero si uno recorre, está lleno, por ejemplo, de litres. Y esa famosa tierra de hoja, y siempre pongo el ejemplo del litre porque es muy bonito, porque cumple una función justamente de nutrir el suelo al renovar sus hojas. Él bota su hoja, el litre, ¿cierto? Cubre el suelo, esas hojitas empiezan a descomponer y le dan vida. Y nosotros, entonces, cuando queremos replicar un bosque de esas características en un espacio urbano, ponemos litres. Intentamos poner, ya no los ponemos tanto en la orilla, porque sabemos que también algunas personas, incluyéndome, nos da un poco de alergia, pero sí intentamos poner una buena proporción de litre para que cumpla igualmente, como lo cumple en la naturaleza, ¿cierto?, ese rol de darle, de nutrir el suelo, de acolcharlo, de darle estructura y alimento también a todo lo que va a habitar el suelo.
Magdalena Valdés, fundadora y directora de Bosco, este emprendimiento que se dedica a crear bosques nativos de crecimiento acelerado, inspirado en el método Miyawaki. Cuando hablamos de acelerado, hablamos de qué tan rápido y algunos ejemplos que nos puedas dar, que de hecho se pueden ver en el Instagram de @bosco.cl, sí. Bosco con K. Sí. Danos algunos ejemplos y de cuántas veces más rápido estamos hablando.
Sí, mira, difícil ponerle un número, a mí esa parte me pone un poco incómoda porque también estamos descubriendo cómo se comporta el método Miyawaki en nuestro ecosistema, ¿cierto? Aquí claro. En la zona central, o también estamos probándolo en el sur, hemos hecho ya varios proyectos en Ruego, en Frutillar, etcétera. Pero si uno recurre a la literatura, lo que sale en general en las redes sociales, en internet, en realidad, información en internet, es que este proceso de sucesión natural, es decir, el procedimiento mediante el cual la naturaleza coloniza o conquista un suelo y lo va transformando de a poco en un bosque, ¿ya?, que es un procedimiento sumamente lento, se ve acelerado ese proceso en 10. Entonces, si te dice por 10, ¿cierto? El crecimiento es claro. Por 10. Es el proceso de sucesión natural el que se acelera por 10. Es decir, para ponerlo de nuevo en términos de bosque esclerófilo, un boldo, que es lento, que requiere estar protegido, estar en sombra por un buen tiempo, tener un suelo más nutrido para crecer, al principio no va a estar muy cómodo en el sistema Miyawaki, en que ponemos todas estas plantas en simultáneo, ¿cierto? Todas en simultáneo, en alta densidad, y quedan bien expuestas al sol. No está cómodo. Pero cuando las plantas que se llaman pioneras, que se conocen como pioneras, que son las que sí colonizan el suelo y sí están a gusto expuestas al sol, y con un suelo que no es tan rico, digamos, esas plantas explotan y le dan sombra al boldo.
¿Cierto? Es como un ejército de distintas especies que van haciendo cada una su función y van permitiendo que otros batallones vayan surgiendo, digamos, en forma complementaria y posterior.
Pero, exactamente. Qué increíble. De alguna manera, sí, sí.
Y no creo que esto sea 10 veces más caro que la alternativa, digamos, estándar que no es con método Miyawaki, ¿no?
O sea, no es 10 veces más caro, pero sí, mira, por metro cuadrado uno pone 3 plantas. Es decir, ahí ya tenemos esto es un sistema finalmente de restauración ecológica, pero hiperintensivo en trabajo por metro cuadrado, porque son 3 plantas por metro cuadrado, porque recurrimos no a 1, 2, 3 o 4 especies. En este bosque que estamos haciendo, de hecho ahora estoy en el MIM, en el Museo Interactivo Mirador, que estamos haciendo aquí, este bosque tiene 48 especies diferentes de la zona, ¿ya?
¿En cuántos metros cuadrados?
De 1.200 metros cuadrados es el bosque Miyawaki y 4.000 más de paisajismo de vegetación nativa de acá del lugar.
Es el jardín nativo Adriana Hoffman que se está realizando,
el jardín,
¿cierto?
Nativo Adriana Hoffman, ya. Sí. Entonces, claro, es un sistema que nos exige recurrir a muchos viveros distintos, porque no uno solo tiene esa diversidad. Está el trabajo también por metro cuadrado para oxigenarlo, para nutrirlo, para darle una estructura al suelo que te permita finalmente imitar de la mejor forma posible ese bosque en condición madura. ¿Cómo sería nuestro bosque esclerófilo aquí, en este mismo lugar donde estoy yo ahora, si no hubiera existido intervención humana?
Qué bonito el proceso de ver cómo esto se va desarrollando en un museo, supongo, me imagino, no sé, pregunto, que este es un proceso de alguna manera abierto a público a cierta distancia, en que tú cada vez que vayas al MIM vas a poder ver cómo esto va digamos, creciendo, o es algo que no se puede ver de forma tan cercana.
Mira, esto está como detrás de todo el sistema, de todo el complejo de museos, se podría decir, no sé cómo llamarlo, pero detrás de los edificios, ¿cierto? Ya. Y entiendo, y aquí esto, hasta donde yo sé, esto sí va a estar abierto al público una vez que ya esté asentado y bueno, ya cobre vida, porque en este minuto estamos como en plena faena, digamos.
Sí, claro, se entiende que no se admite la presencia, digamos, pero en algún momento tú vas a poder ver ese desarrollo, quizás en una visita, y después una que vayas dos meses después vas a ver esa diferencia, Magdalena.
Sin duda, de hecho, o sea, no solamente eso, sino que también va a estar todo este espacio de vegetación y con bosque Miyawaki incluido, etcétera, pero además va a haber como todo un sistema de museografía, digamos, con experiencias más ligadas a la naturaleza, que el propio museo va hacer también en este mismo espacio, entonces va a ser súper interesante.
En el Parque Mahuida también hay una zona donde ustedes desarrollaron un proyecto.
En el Parque Mahuida, en el Parque Metropolitano, y mira, de a poco hemos ido logrando convencer a los espacios, a las municipalidades de atreverse a hacer bosques nativos de crecimiento acelerado, y ha sido bien bonito el proceso, porque la verdad es que el interés es inmenso ahora. Y bueno, también esto responde a lo que tú quizás mejor que nadie sabes, digamos, siguiendo la evolución de las ciudades, toda la crisis hídrica, climática, etcétera, necesitamos generar ciudades que sean, por un lado, también más amables, con más sombra, con un refresco mayor, porque nuestras ciudades carecen bastante de áreas verdes, y que esa sombra sea nativa también cumple una función, aunque sea aislada, aunque sea parcelado. De a poco tú le vas creando estos núcleos que son verdaderos refugios de biodiversidad en medio de la ciudad, y son refugios no solamente de esa biodiversidad, sino que también para las personas que se acerquen a nuestro patrimonio natural, y eso es bien bonito.
Oye, y finalmente, Magdalena, las especies, o una parte importante de ellas, deben ser más resilientes en el sentido de necesitar menos agua que otras exóticas, por ejemplo, sí. Y por lo tanto también hay ahí un tema de ahorro de agua que va en línea con todo lo que se está hablando hoy.
Sí, sin duda. Mira, dentro de nuestro sistema, digamos, de bosque esclerófilo, hay algunas especies que, como te decía antes, algunas que son un poquito más exigentes, pero en general el grueso de la vegetación es bien, bien resiliente, digamos, es bien resistente a estas condiciones. Ahora, en las actuales condiciones climáticas, igual nosotros hemos ido como de alguna manera matizando y cuestionándonos ciertos procedimientos del método Miyawaki purista, por decirlo de algún modo.
Adaptándolo a la realidad chilena.
Adaptándolo a la realidad del cambio climático. Estamos intencionando poner más especies pioneras que generen sombra lo antes posible, porque si generamos sombra, estamos protegiendo el suelo también.
Claro.
Si se ensombrece el suelo, damos posibilidad de que haya más vida y más hongos y más microbiología, digamos, en ese suelo lo antes posible, y además retenemos humedad y por lo tanto estamos ahorrando agua. Entonces también vamos jugando con ese tipo de variables que hoy son una realidad.
Oye, felicitaciones por este precioso proyecto, belarga@bosco.cl, sí. Para que sigan a Bosco, la página web también es bosco.cl. Sí. Me parece súper interesante lo que están haciendo, muchísimo éxito. Cuanto más método Miyawaki veamos en nuestro país y en la zona central, más felices vamos a estar todos.
Buenísimo, muchas gracias, Rodrigo.
Gracias, Magdalena Valdés, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Llega el momento del acertijo musical en Santiago Adicto. Invertir hoy es una excelente opción, y en Inmobiliaria Hexacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.hexacon.cl. Y si le pones /blog, te encuentras con un espacio lleno de contenido de arquitectura, de ciudad, de interiorismo, del mundo inmobiliario y mucho más. Oye, estoy perdidísimo con el acertijo. Hasta el momento me estoy sacando un 1. ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de esta preciosa iniciativa Bosque Toyota ingresando a bosque.toyota.cl. Y además, si andas en un híbrido de Toyota, no solamente vas a disfrutar, vas a ahorrar una cantidad impresionante de benzina, sino que te vas a poder estacionar en los edificios más nuevos, en los estacionamientos justamente para vehículos sustentables, como lo hago yo en este edificio. En el primer estacionamiento, ahí me instalo, porque tengo un híbrido de Toyota. Oye, mantén tu energía con Enel y gana uno de los 50 premios de un año de luz gratis. Mantén tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis. Y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece un convenio en 12 cuotas sin PIB y sin interés. Así también puedes ser uno de los ganadores o ganadoras. Solicítalo en enel.cl. Este año tuvimos algo de lluvia en Santiago, un poquito de nieve, qué bueno, pero la mala noticia es que llevamos más de una década de sequía extrema, 14 años ininterrumpidos de hecho. Y esto no lo soluciona. Para seguir teniendo agua, úsala en forma responsable. Por ejemplo, solamente riega el jardín en la noche. De esa manera va a ser mucho más eficiente, vas a gastar mucha menos agua. Cuidemos el agua, ¿te lo recuerda? Aguas Andinas. Oye, en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático. ¿Cómo? Por ejemplo, con la primera hidrogenera para minería en Chile y el primer camión minero de hidrógeno verde del mundo. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Y te cuento que Entel está impulsando un proyecto de conectividad en beneficio de los habitantes de la isla Maillén. Esta es una isla donde cerca de 300 familias viven aisladas y con esto van a poder mejorar su acceso, por ejemplo, a atenciones de salud. Una iniciativa que forma parte de un programa de innovación participativa en la que colaboradores de Entel buscan dar soluciones de comunicación para el desarrollo social. Y es buena noticia. Si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Oye, me suena a lo lejos esta canción, pero hacia apenas. Necesito pistas, por ejemplo, si es un solista o una banda. Ni siquiera sé eso. Banda. ¿Cuántas palabras? Dos palabras. ¿Con qué letra empieza, Ricardo? Con A. ¿Y la segunda? ¿La segunda letra de la primera palabra? Ah, ya. Ok. Uy, no escuchaba Aztec Camera hace 300 años. Aztec Camera. Te juro que yo creo que ni siquiera lo tengo en ninguna de mis listas de Spotify, pero sí, muy buena banda, Aztec Camera. La canción yo dudo que la sepa, así que dímela nomás, Richie. Somewhere in my heart de Aztec Camera. ¿Qué nota roja? ¡Ah, un 4-5! ¿Será por el mérito de la dificultad de la banda? Me parece, yo pensé que me iba con rojo. Ya, 3 de la tarde con 4 minutos, termina Santiago Adicto escuchando Aztec Camera. Yo creo que primera vez que suena Santiago Adicto en todos estos años. Grande Richie, gracias Lucho Cruz en el streaming, gracias Francesca Ravizza en la producción, equipo digital de Radio Duna, por supuesto, y Pitu Rodríguez en la dirección. Ahora viene Tardes Duna. Gracias por escuchar, hasta mañana. Well,